Eliminé. Claro, hubo de pasar por ciertos sacrificios a fin de eliminar la ira. Visitaba aquellos lugares donde me pudiera alguien insultar. Iba con el propósito de que me insultara. Sabía de un individuo XX que no gustaba de nuestras enseñanzas. Y lo visitaba intencionalmente para que me insultara. El hombre me insultaba. Duraba media, una hora insultando. En tanto yo me observaba a mí mismo. Observaba mis reacciones internas y externas. Los impulsos que vienen de adentro y los que vienen de afuera. Observaba las causas que motivan la ira. Pude evidenciar que en algunas circunstancias la ira se producía porque me herían el orgullo. Pude comprobar que en otras ocasiones la ira se producía porque me herían el amor propio. Me quería mucho a mí mismo. Pensaba que yo era una gran persona, sin comprender que tan solo era un mísero gusano del lodo de la tierra. Me creía grande. Si alguien me tocaba la llaga que había por allá adentro, entonces reaccionaba furioso, tronaba y relampagueaba, rasgaba mis vestiduras y protestaba. Yo me propuse estudiar todos esos factores de la ira. Y a través de grandes superesfuerzos y sacrificios, conseguí eliminar la ira. Así pues, eso de que yo soy así no tiene ningún valor. Si uno es así, puede cambiar. Y si uno cambia, se beneficia a sí mismo y beneficia a sus semejantes. Hay que aprender a eliminar nuestros errores. Es posible reflexionando un poco. Qué dichosas serían las parejas si se supieran amar de verdad. Si el hombre nunca tuviera ira. Si la mujer jamás tuviera ira. Entiendo que la luna de miel se puede conservar. Desgraciadamente los seres humanos, aquellos que se casan, están empeñados en acabar con lo más bello que hay, con la luna de miel. Si se quiere conservar en realidad la luna de miel, hay que eliminar la ira. Hay que eliminar los celos. Hay que eliminar el egoísmo. Debemos volvernos comprensivos. Aprender a dispensar al ser amado todos sus errores. Nadie nace perfecto. El hombre debe saber que la mujer tiene sus defectos. La mujer debe comprender que el hombre tiene los suyos. Mutuamente deben dispensarse en sus defectos de tipo psicológico. Si así proceden, conservarían la luna de miel. Entre los antiguos pueblos de Anáhuac fue Xochipilli, el dios del canto, del amor y de la belleza. Xochipilli nos enseña a conservar las delicias indiscutibles de la luna de miel. Es lástima que la gente no comprenda la doctrina de Xochipilli. Es posible conservar la luna de miel cuando se aprende a dispensar los errores del ser amado. Mas si no se sabe dispensar los errores, la luna de miel se pierde. Cuando una pareja se casa, debería entender mejor la psicología. Por lo común, uno de la pareja comienza por herir al otro. El otro reacciona y hiere también. Se forma un conflicto. Al fin, el conflicto pasa. Los dos se reconcilian y todo continúa aparentemente en paz. Mas no hay tal. El resentimiento queda. Otro día hay otro conflicto. Se disputan marido y mujer por cualquier tontería. Tal vez unos celos. En fin, cualquier cosa. Resultado. Pasa el conflicto y queda otro resentimiento. Y así, de conflicto en conflicto, los resentimientos van aumentando. Y la luna de miel se va acabando. Por último, ya no hay tal luna de miel. Se acabó. Lo que hay son resentimientos de lado y lado. Y si no se divorcian, si continúan unidos, ya lo hacen por un deber. O simplemente por pasión animal. Y eso es todo. Muchos matrimonios ya no tienen nada que ver con el amor. El amor de hoy en día huele a gasolina, a celuloide, a cuentas de banco y a resentimientos. Lo más grave, el error más grave que pueden cometer un hombre y una mujer es acabar con la luna de miel. Podría conservarse a condición de saberla conservar. ¿Que te insultó la mujer? ¿Que te dijo palabras duras? Tú mantente sereno, apacible. No reacciones por nada de la vida. Muérdete la lengua antes que contestar. Al fin ella, al verte tan sereno, sin ningún tipo de reacción, se sentirá tremendamente avergonzada y te pedirá perdón. ¿Te insultó tu marido, mujer? ¿Qué te dijo? ¿Te está celando con el novio que tenías antes? ¿Qué pasó? ¿Está hoy el hombre de mal carácter? ¿Regresa de la calle tremendamente neurasténico? Tú mantente serena. Alcánzale su comida, su ropa. Ayúdalo a bañar. Bésalo, ámalo, y cuanto más te insulte, tú más ámalo. ¿Qué sucederá al fin? Pueden ustedes estar seguras, mujeres, que el hombre al fin se sentirá tremendamente arrepentido. Sentirá que el remordimiento le traga el corazón y hasta se hincará para pedirte perdón. Verá en ti una santa, una mártir. Se considerará él un tirano, un malvado. Habrás ganado la batalla. Si ambos, hombre y mujer, proceden así, si actúan de acuerdo con esta fórmula, puedo garantizarles que no se pierde la luna de miel. El hombre va aprendiendo poco a poco a dominarse al comprender que su mujer es una santa. Y la mujer poco a poco va aprendiendo a controlarse a medida que se va dando cuenta de que su varón es tremendamente noble. Llega el momento en que ninguno de los dos quiere herirse. Se idolatran. Continúa la luna de miel durante toda la vida. Ese es el arte de amar y de ser amado. Llora tu mujer, bésale sus lágrimas, acarícela. ¿Que ella no acepta las caricias? Bueno, aguárdate un poco que le pase la ira. La ira tiene un principio y tiene un fin. Cualquier tempestad, por muy fuerte que sea, tiene su principio y tiene su conclusión. Aguarda un momento y verás el resultado. Lo importante es que tú no te enojes. Si lo logras, si te controlas a ti mismo, al fin ella vendrá mansita a pedirte perdón. Y cuán grande es la dicha de la reconciliación. Hoy día de San Valentín y de los valentinianos debemos tocar a fondo todas estas cuestiones del amor. En realidad, de verdad, hay que aprender a vivir. Ser intelectual es cosa fácil. Basta meterse en una biblioteca en el cerebro y quedó listo. Pero saber vivir, cuán difícil. Muy pocos son en verdad los que saben vivir. Hay que empezar por el hogar, hay que empezar por ser buen dueño de casa. El hombre que no sabe ser buen dueño de casa, que no sabe vivir en su casa, con su mujer y con sus hijos, tampoco sabe vivir con la sociedad. Desgraciadamente muchos quieren ser ciudadanos perfectos y aparecen como tales ante el veredicto solemne de la conciencia pública, mas en su casa no saben vivir. He podido observar algunas organizaciones. Conozco una. El señor malbarata mucho sus dineros, los derrocha. Total, siempre está debiendo la renta. Y esto es algo muy triste. Siempre debe. Le debe a todo el mundo. No paga porque no tiene. Cuando llega a tener, malgasta los dineros. Su mujer pasa mucha hambre, muchas necesidades. Sus hijos sufren lo indecible. ¿Alguna vez se les ha puesto de patitas en la calle por exceso de pago? Claro está. Se le nombró en alguna ocasión director de una escuela filosófica. Al poco tiempo sucedió que en esa escuela no había quien pagara la renta. Se debían varios meses de renta del edificio. ¿Teléfono? Nadie pagaba el teléfono. ¿Conclusión? Iba tal organización por el camino del fracaso. ¿Por qué? Porque aquel buen señor no sabía vivir en su casa. Mucho menos podía ir a dirigir una organización. Quien quiera ser en realidad de verdad un buen jefe de alguna organización, sea esta una empresa, sea esta una escuela, debe empezar por aprender a ser buen dueño de casa. Hay muchos que dicen, bueno, a mí lo que me interesa es la ciencia, el arte, la filosofía, etc. Eso de la casa y de las viejas, eso para mí no tiene la menor importancia. Y tratan a sus pobres mujeres a patadas. Conclusión, resultan un fracaso en las diversas organizaciones donde trabajan. Sea en las empresas, o sea sencillamente como líderes sindicales, o como maestros de escuela, etc. Quien no sabe ser buen dueño de casa, tampoco puede ser un ciudadano útil para sus semejantes. Hay que aprender a vivir, saber vivir con verdadera inteligencia y gran comprensión. Algunos se afanan por casarse, y eso es muy grave. Sobre todo las pobres mujeres. Las he conocido, pues, ya llegándose, pues, a la madurez, en vísperas de perder la floreciente juventud, cuando ya el tren está para dejarlas. ¿Cuánto sufren viendo a ver a quién casan? De ninguna manera están dispuestas a quedarse para vestir santos. Ellas dicen, entre quedarse uno para vestirse santos o resolverse a desnudar borrachos, será preferible lo segundo. Y hasta cierto punto, pues, tienen razón las pobrecitas. Pero se afanan demasiado y al fin tratan de conquistarse por ahí al que pueden. Como pueden, hacen la luchita para lograrlo. Logran casarse en algunas veces, pero el fracaso es inevitable. Porque hay un dicho viejo que dice, matrimonio y mortaja del cielo bajan. Y eso es verdad. Hay una ley que muchos aceptarán, otros no. Yo sí la acepto, y los que quieran aceptarla, que la acepte. La ley del destino. Pienso que para cada mujer hay un varón. Pienso que para cada hombre hay una mujer. Entonces será mejor que ellas aguarden al hombre que les ha de tocar. Si no les toca un hombre, pues ni modo, a conformarse, a resignarse y a resolverse a vestir santos. Más si les toca, pues maravilloso, tendrán entonces que resolverse a desnudar borrachos. En realidad, de verdad, sería preferible quedarse una mujer solterona que casarse para fracasar. Cuando se quiere forzar el paso, cuando quieren casarse a la brava, a la malagueña, como se nos ha dicho, el resultado es el fracaso. Tarde o temprano el cupidito de sus ojos se va y la pobrecita queda allá lejos suspirando, llorando. O a buen seguro va a buscar por ahí a una mujer cartomántica para que le eche la buenaventura y le diga si su adorado tormento va a regresar o no. Esa es la cruda realidad de nuestros días. Hay algunas mujeres que intentan agarrar al hombre por el lado sexual. Dicen, bueno, me entrego a este hombre y tal vez así logro que él se case conmigo. El hombre le trae el firmamento, las estrellas, los palacios de oro de las mil y una noches, se los pone a sus pies y ella se entrega. ¿Qué sucede? Queda embarazada. ¿Y el hombre qué? Jamás vuelve a saber del tal hombre. Vean ustedes en cuántos errores caen algunas mujeres que cometen el error de querer precipitar el matrimonio a la brava. Eso es falta de fe en el destino, en Dios, o como ustedes quieran denominarlo. Más vale que las mujeres sepan aguardar un poco. Algunos hombres también a veces cometen el error de querer precipitar un matrimonio. El resultado suele ser bastante grave. Casarse uno con una mujer que no le corresponde de acuerdo con la ley del destino, pues, implica fracaso. Eso es obvio. Por ahí hay un dicho vulgar que dice, El matrimonio no es precisamente el cuerno de la abundancia, pero sí es la abundancia de cuernos. Los hombres que en verdad no saben aguardar un poco, que quieren precipitar el matrimonio a la fuerza, terminan después con su buen par de cuernos. Y eso es triste. Por ahí hay otro cuento que dice lo siguiente. Un hombre se fue por allá a los profundos infiernos porque había sido muy malo y encontró al diablo. Se acerca el diablo y le dice: bueno, señor diablo. Bueno, señor, le dice, ¿quién es usted? Él le responde, atrevido, grosero: a mí no se me habla así, ¿no ves que yo soy el diablo? Bueno, dispense usted, señor diablo. ¿Usted es casado? Respuesta: atrevido. ¿Quién te ha dicho que el diablo se casa? Bueno, le dijo, es que como estoy viendo los cuernos en tu frente. A eso se expone en verdad el hombre que quiere forzar el matrimonio a la fuerza. Hay jovencitos de 14, 15, 16 años que ya quieren casarse. Tienen una noviecita, no saben trabajar, todavía no se saben ganar los frijoles, pero quieren casarse. Resultado, fracaso, porque claro, todavía no tienen experiencia en la vida. Y tarde o temprano, pues la mujer se cansa de tanto aguantar hambre y hasta luego, mi amigo, no queda más remedio. Hay que ser, pues, mesurados. El matrimonio lo considero yo como algo muy serio, muy grave. En realidad, de verdad, hay tres acontecimientos muy graves en la vida. Primero, nacimiento. Segundo, matrimonio. Tercero, muerte. Son los tres acontecimientos más importantes de la existencia. Así pues, piensen ustedes lo que significa el matrimonio. No debemos casarnos con una mujer que no nos pertenezca en espíritu. Nuestra amada debe ser espiritual en el fondo. ¿Qué haría el varón casándose con una mujer calculadora, interesada, celosa, enamorada? Pues fracasaría lamentablemente. ¿O qué haría la mujer casándose con un varón enamorado, con un varón de mala conducta, con un varón que en su casa fue siempre mal hijo, mal hermano, y que en la calle ha demostrado siempre ser mal amigo? El resultado tiene que ser el fracaso. Eso es obvio. El que es mal hijo, el que es mal hermano, el que es mal amigo, no puede en modo alguno ser buen esposo. Eso es obvio. Miradas todas estas cosas desde diversos ángulos, comprenderemos lo delicado que es precisamente el matrimonio y el amor. Lo interesante es entenderlo y actuar de acuerdo con nuestra comprensión creadora. Hay mujeres que no quieren aprender a hacer sus oficios domésticos, pero sí quieren casarse. No saben cocinar los alimentos o guisarlos, pero quieren casarse. No sabrían coser un traje del marido, pero quieren casarse. Y el día que lo hacen, se encuentra el pobre hombre con que la mujer no sabe hacer el quehacer. Pide una criada, claro, está que sí. Pero si no sabes, no sabe ella hacer el quehacer, ¿cómo puede dirigir a otros? El dueño de una fábrica tiene que conocer la fábrica para poderla dirigir sabiamente. Un maestro de escuela pues tiene que conocer todas las materias que se enseñan en la escuela. Así también es claro que una mujer debe conocer el quehacer de la casa si es que en realidad de verdad intenta mandar a la servidumbre. Si quiere mandar a la servidumbre y no conoce el quehacer, ¿cómo haría para mandarla? ¿Cómo haría un general que no sabe milicia para mandar las tropas al campo de batalla? ¿Cómo podría dar estrategia si nunca ha estado en el ejército, si solamente es un general fantasma y nada más? Uno debe saber hacer su oficio. Tanto hombres como mujeres deben conocer su oficio y conocerlo bien. Eso es claro. Mas hay mujeres también que quieren que el marido haga todo el quehacer. Él tiene que lavar el muchachito, tiene que cambiarle pues de ropa, limpiarlo y darle hasta el biberón. Eso quiere, eso tiene que hacer. Ahí me parece que no está correcto. El hombre tiene sus deberes, sus obligaciones, y la mujer las suyas. El hombre tiene que salir a la calle para luchar, para conseguir los dineros, tiene que ir a trabajar. La mujer tiene que ver por su hogar, conocer el quehacer, criar a sus hijos, etc. Por estos tiempos, estás acaeciendo algo terrible. Quiero referirme a la crianza de los niños. Ya muchas madres no quieren darle el pecho a sus hijos. Resultado es que la raza se está levantando débil, encrenque. Piensen ustedes lo que eso significa. La leche materna está relacionada con la glándula timo, que rige el crecimiento de las criaturas. Es una glándula muy importante que viene a dejar de actuar en la mayoría de edad. Como quiera que las glándulas mamarias están relacionadas con la glándula timo, es obvio que por ley también de relaciones, la leche materna está íntimamente vinculada y preparada para el niño que viene al nacimiento. Desafortunadamente, ya no quieren las madres darle el pecho a sus hijos. Esa leche materna, tan vital para el crecimiento de las criaturas, cuando se le niega al niño, produce efectos desastrosos. Se levanta débil, enfermo y falto de inteligencia. En los tiempos antiguos, las madres daban el pecho a sus hijos con toda naturalidad. Era normal que en tiempos antiguos el niño estuviera alimentándose exclusivamente con la leche materna durante 2 o 3 años de su vida. Solo después de ese tiempo comenzaba a dársele otros alimentos. Y vea qué clase de hombres tan fuertes había en otros tiempos. Pensemos en la fortaleza de nuestro general Francisco Villa. Pensemos en esos hombres antiguos, esos hombres del siglo pasado que como Morelos levantaban una espada pesadísima para sostenerla durante horas enteras en el campo de batalla. Hay espadas romanas que hoy en día no levantaría un hombre solo, que se necesita se necesitan dos o tres o cuatro hombres para levantarla. Y sin embargo, uno solo la esgrimía en los campos de batalla. La raza se ha debilitado por todas esas malas costumbres. Y la peor de todas es esa, negarle la leche materna al niño. En nombre de la verdad, que esto me parece terrible, monstruoso. Los hombres antiguos eran muy fuertes porque sus madres no les negaban el pecho. Así que en realidad, de verdad, nuestra raza marcha ahora por un camino involutivo, descendente. Se multiplican las enfermedades en gran manera.